3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 5 de la mañana, bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, ese programa... ¡Woo! Vale, te has quedado solo. ¡Jo! Ese programa que antes que YouTube, antes que Twitter, antes que Facebook, antes de que existiera iTunes, ya existía Game Over en la radio y en Internet.
¡En mis tiempos!
Hoy estás... Ya tocará tu turno. Un programa que esta semana viene cargadito de novedades, cargadito de cosas, porque esta semana todo el mundo ha decidido presentar sus cosas el mismo día. El mismo día una empresa presenta una consola, una gran compañía desarrolladora de videojuegos presenta su nuevo gran título que ya puede reservar a pesar de que no se lanzará hasta de aquí un año, pero todos sabemos que esta empresa siempre retrasa medio año el lanzamiento, así que es de aquí a año y medio, me da igual. Y que maldita Castilla por fin ha llegado a Steam. Eso, yo creo que es la noticia importante de la semana. Y sí. Felicidades aquí a Loco Marito y a todo el equipo que ha estado detrás para portarlo este juego a otros sistemas. Pero esto no se puede comentar sin toda la gente que ha venido a vernos esta semana. Vamos a comenzar por el equipo. El primero, el que está a los mandos, al control. Koopa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va eso?
¿Bien?
Sí, estupendamente. ¿Hoy llueve?
Sí, hoy llueve. Pasamos también a la persona que está haciendo prácticas de lo tuyo, Aida.
Hola, buenos días.
¡Ay, qué desganado!
Estoy aquí, realmente lo estoy haciendo, realmente estoy viniendo aquí cada puto sábado.
Porque tú quieres, ¿eh? Porque tú has querido.
Rafa, pásale un Red Bull a esa mujer.
Javi, que ya podemos decir oficialmente que vas a ser parte de Game Over. Todavía no hemos dicho la sección, aunque será muy interesante.
Sí, tengo muchas ganas. Te lo propuse, quieres saber un poco más de lo que te conté, ¿verdad?
Sí, de hecho... Te voy a decir una cosa, exactamente la que me propusiste ya la habíamos hablado en Game Over.
¿Qué dices?
Oh, bueno. Pero... todo lo que tenga que ver con decapitaciones de cabras es bienvenido a este programa.
Pues bueno, si hay que recordarlo, se recuerda.
Pues se recuerda. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos esta semana. También está Tony Temorro, que no ha venido a hablar esta semana de series.
Hola, buenas. No, yo he venido aquí a figurar.
Correcto. También tenemos a Cassie, que por fin ha vuelto al redil aquí de Game Over.
¿Sabéis lo que me acabo de dar cuenta ahora? Me he dejado el guión fuera.
Para lo que tenemos que...
Sí, no, también. Para lo que hay que hablar.
Para lo que vale.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que conducirá esta hora de programa que tenemos por delante, pero también han venido otros amigos a vernos, como Kickman, un veterano de Game Over.
¿Veterano yo?
¿Desde cuántos años haces que no lo escuchas?
Yo todavía soy un joven zagal.
Un yogurí, sí.
Xavi, eres veterano y soberano.
Vete, mira.
Esta es la temporada nueva de Game Over, ¿no?
Aquí, soberano, alguien que ha venido desde Sevilla a vernos y también es igual de veterano. Wasabi.
Muchas gracias, chavales. Encantado de estar aquí.
¡Bravo!
No, igual no, lo es más que yo.
Más.
Mucho más.
Pero tranquilo que no traigo ninguna cuña.
No, pero ha traído comida, eso está muy bien.
Eso iba a decir, ha traído comida.
Falta alcohol, pero bueno.
Como también ha traído comida Uriol, que nos está grabando. Me he comido la mitad de los cruzados de chocolate, solo advierto.
El aplauso ha sido con menos entusiasmo porque aún no hemos comido su comida.
Ahí está.
Bueno, y porque, a ver, Uriol ya es un poquito más habitual, viene a menudo aquí a vernos. También ha venido a vernos Rafa Laguna, el hombre de los gatos.
¡Café con cosas!
El hombre del café con cosas.
¡Café con cosas!
Ya hablaremos, ya.
¡Café con cosas!
Y un veterano también de la industria de todo, que es David Freeman.
Veterano de la industria, ¿qué dices?
Tú tienes casi tantos años como nosotros hablando de videojuegos, no me jodas.
Sí, bueno, vale. Buenas a todos, encantado de madrugar para venir a veros, guapos.
Y alguien que no he dicho antes, pero que
también... Artorius.
Que es amigo, muy amigo personal de David. Y que esta semana estrena sección, que es Fukui.
¡Hombre!
Sí, ¿qué pasa?
Que has venido de nuevo con tu café a observarnos, ¿no?
Hombre, yo ya esta temporada he decidido que vengo con café.
Él no observa, él supervisa.
Es sección con café. Ya que Rafa hace café con cosas, yo hago sección con café.
Me gusta que te hayas presentado como el amigo de David.
Sí, soy el amigo de David.
Mientras no te presente como el amigo de los niños...
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El otro. Y por supuesto, esto ya es un staple, un habitual. Artorius ya nos está viendo de ahí, desde la fuera de la pecera, sonando con la manita. Pero bueno,
apúntanle para el logro.
Pero bueno, toda esta gente ha venido a escuchar este programa que viene con estos contenidos.
Este programa número 600, además, por sí. Si os gustan las efemérides, los números redondos o los números pares.
O los coches.
O los coches. Ah, es verdad, correcto. Con el siguiente contenido, y es que tenemos un pequeño repaso a las noticias, que ya os decimos que estarán predominadas por el Red 2, Redemption 2.
¿Qué? Ese mismo, ese mismo.
¡Arranca!
Que han hecho un videojuego de Westworld, ¿vale? Que vas por ahí, por el oeste y tal. Y lo a Nintendo Switch. Luego en el juego de la semana hablaremos de Enter the Gungeon. Y luego en la sección del amigo de David estrenamos llamada Cosas de YouTubers.
Ahora ya no se llama Fukui.
No, Cosas de YouTubers por el amigo de David.
Por el amigo de David.
En inglés, David's Friends. Suena a nombre de canción de Simon and Garfunkel. Oh, David's Friends.
No sigas por ahí, no sigas por ahí. Y vayamos a las noticias.
Vamos allá.
Vamos allá. Se ha presentado ya, por fin, después de tantos rumores, después de más de un año de noticias cada semana, a pesar de que Nintendo jamás, jamás, jamás dijo ni mu, lo último que dijo Nintendo antes de este tráiler fue: el año que viene, a lo mejor, os hablamos de un sistema nuevo que estamos haciendo, se llama NX, ya está. A partir de ahí, todas las noticias que habéis visto son falsas, son rumores. Lo único cierto que tenemos, y que tampoco ha despejado muchas dudas, es el tráiler de presentación de la consola, que ahora se llama Nintendo Switch. Y la verdad que creo que le queda muy bien el nombre, porque es aquella idea que recuerdo que en Game Over hace 10 años fantaseábamos, ¿no? De, ¿te imaginas un sistema que tú juegas ahí en la tele y es súper potente, pero entonces tú coges y dices, me voy a la calle y te lo llevas?
Coño, eso ya está, la PS Vita.
Sí, la PS Vita, ¿no? Pero no es tan potente.
Claro que sí, es muy potente la PS Vita.
Bueno, potencia, potencia. En primer lugar, vamos a decir lo que es. Es una especie de, o sea, tú tienes una consola en sobremesa, entonces le pones unos mandos extraíbles, pues las conectas y la levantas, y lo que te llevas es una pantalla, y con eso te lo vas para la calle. Esos mandos los puedes incluso sacar y jugar a dobles con alguien en la calle. Se ha perdido la cruceta ya en el camino, una cosa que Nintendo lleva casi 20 años intentando eliminar el digital.
Se ve que igualmente venden un mando Pro que sí que la trae, que es curioso porque una botonera es distinta en un mando que también es para la misma consola.
Eso es lo curioso, pero bueno, sospecho que algo tendrá que ver con que tenga alguna pantalla táctil o lo que sea, porque eso no se ha demostrado tampoco en el anuncio. Realmente son muchas dudas. Por ejemplo, la potencia de la consola, ¿va a ser más potente cuando la pongamos en el dock y esté en casa? ¿Se va a calentar porque lleva un chip de tablet? ¿Va a ser un iPhone muy bonito?
El dock ya lo han confirmado. El dock han dicho que simplemente es un soporte para tener todo el cableado más fácil y que incluso no vendrá con el paquete original.
¡Oh, yeah!
¡Bravo, bravo! Nintendo y su 3DS sin cargador. ¡Bravo!
Pero a ver, es que tampoco tiene mucho sentido, creo yo, que el dock fuese un amplificador de potencia.
Podría serlo,
pero entonces, si te están intentando vender la experiencia de estás haciendo el solo en tu casa y puedes hacer el solo en el parque, ahí habría una diferencia entonces.
Bueno, sí, bajando la resolución de la pantalla, por ejemplo.
Bueno.
A ver, ya sacaron una consola portátil sin cargador. ¿Qué más da sacar esto sin el dock? Y aparte, otra cosa, la retrocompatibilidad, ¿qué va a pasar con ella, con Wii U?
¿Esa es la duda?
¿Me voy a tener que comprar otra vez los juegos?
Esa es la duda que teníamos, porque uno de los juegos que a mí más me llamó la atención fue Splatoon, pero lo primero que hizo la cuenta oficial de Splatoon Japón es decir, atención, ese Splatoon que aparece, ese Inkling que sale, no es el de la Wii. ¿Qué ocurre? Dicen los rumores, no he visto nada oficial,
de rumores nada, que han dicho que nada de retrocompatibilidad, o sea, que nada.
Sí, pero lo que hemos visto que era, pues se ve que lo que se ha visto de Mario Kart y lo que se ha visto de Splatoon no es una secuela, pero tampoco es el de Wii U, son versiones Super. ¿Qué implica eso? Que si tengo el juego original, lo puedo validar para bajarme la versión Super, que me lo voy a tener que comprar de nuevo, que porque recordad lo que pasó con la Wii U. Si tenía el juego de la consola virtual y lo quería bajar para la consola virtual de Wii U, pagaba un euro en vez de 5.
Y eso eran los más retros, pero los de Wii que empezaron a sacar, señor, ahí...
No, vale. Pasas otra vez por caja.
No, hablo de la consola virtual, los juegos de la Super. Tengo el F-Zero en la Wii, pero quiero jugar al F-Zero en la tablet. pues tienes que pagar un euro extra por
exactamente,
por
yo pagué otra vez el Mario 64, que no sé cuántas veces lo he pagado ya.
De todas formas, no te preocupes, que va a ser un remaster, que se ha puesto ahora de moda esto.
Sí, y es curioso, porque lo del remaster, esto lo explicaba Jim Sterling hace unos meses. El tonto remaster que ha visto esta generación se ve, él, sus contactos, les explica, que era porque las grandes third parties del mundo daban esta generación por muerta, que el PC era el que iba a gobernar y que nadie se iba a comprar consola. Y entonces no quisieron hacer ninguna inversión de desarrollo, simplemente sacaron remasters por aprovechar assets y por sacar unos dinerillos y que las desarrolladoras estén contentas, y de repente la PlayStation 4 estalló y nadie se lo esperaba. Nadie creía que iban a vender tanto. Y entonces se ve que la falta de catálogo viene por ahí. Entonces, ¿qué ocurrirá con Nintendo? Porque Nintendo se ha jactado mucho de third parties, pero eso también lo hace muchas veces, y todos recordamos a Ubisoft. O sea, el apoyo de Ubisoft a la Wii, Red Steel, juego que me gusta.
Ah, ese es Rayman.
Pero es un juego lo que es, Zombie U, que es muy buena idea, pero tampoco es un triple A.
Pero el resto que sacó fueron refritos. Es como, vamos a sacar los juegos del año pasado otra vez de nuevo.
El Rayman Legends, ¿qué?
¿Cuándo salió el Rayman Legends? Iba a salir y dijeron, pues igual lo sacamos para todas las consolas.
¿Cómo te queda Nintendo?
A ver, hablando con gente que trabaja en la industria y demás, e incluso alguno que trabaja cercano a lo que es Ubisoft, también el problema fue que las ventas que Ubisoft esperaba para Nintendo eran superiores a lo que realmente fueron. Porque Red Steel, picamos todos, insisto, a mí me gustó Red Steel, pero es lo que es un juego de serie B. Pero Zombie U no, especialmente cuando la Wii U explotó en ventas y la Wii U no. Perdón, la Wii explotó en ventas y la Wii U no. ¿Qué pasa con la Switch? La gente se ha vuelto muy loca. Algunos medios se han puesto a criticar la forma que tiene Nintendo de presentarla. Han dicho que es un fracaso la comunicación, cuando yo estoy al contrario. Precisamente creo que Nintendo es la que ha entendido mejor a la generación nueva de jugadores, que es, a la prensa nos da absolutamente igual. Solo vamos directos. O sea, es decir, el dinero que se gastan en hacer los Nintendo Directs, que una empresa coja al presidente de una multinacional, lleve un proyecto en secreto y le diga, ahora vas a hacer el Monger con el director de Nintendo América y te vamos a poner unos efectos por After Effects, que estás peleando, eso es saber precisamente muy bien a quién te diriges y cómo hablar con ellos.
Yo agradezco que de una puñetera vez dejen de usar niños en los anuncios de Nintendo. O sea, es sí. En plan de, esta consola va a mí, yo jugador, que...
Habría que decirle también a la chica de Karen.
¿Qué
mierda haces trayendo tu tontería esa de Nintendo? Estamos bebiendo, estamos comunicándonos. Estamos hablando.
Sí, aparte de las memes y tal. Pero sí, no, sí. El anuncio estaba claro que era en plan para el jugador hardcore, el casual, el que
era
va
muy
con
casual,
los amigos por ahí.
En general, todo el aspecto era muy casual. Y creo que Nintendo lo que ha hecho ha sido, al igual que la Wii U dijo, vamos a recuperar a los hardcores, y no les ha ido bien, creo que han vuelto al principio. Han ido a, oye, el público casual compra muchas consolas. El hardcore se la va a comprar igual. ¿Para qué les vamos a decir nada? Les ponemos un Mario Galaxy 3 o lo que sea. Pero es el casual el que va a hacer que esta consola funcione o no funcione.
Pregunta que también la lanzo un poco en la mesa porque he leído varias cosas. ¿Qué os parece el diseño? A nivel de pantalla, mandos que se sacan. Porque vi el otro día un vídeo de una tabla de estas Android del año, bueno, sí, era unos años, y era exactamente lo mismo, era una tablet Android con dos mandos laterales que encima además se podían sacar.
Es que el problema es que hay prácticamente muy poca cosa que comparar. A mí me gusta, pero como no hay competencia, es decir, no es como un móvil. Tú puedes decir, ¿te gusta el iPhone 7? Pues dirás, bueno, lo compararé con el Galaxy, con el Samsung, con Xiaomi, con Huawei. ¿Con qué comparas una consola que es portátil y sobremesa al mismo tiempo?
Hey, los fabricantes de baterías recargables están encantadísimos, ¿eh? Nintendo les está comprando
Yo tengo la sospecha de que tiene tres baterías.
Sí, claro, no, ha de tenerlas.
Sí, pero no solo para el mando, que está bien para alimentar la consola, creo yo.
Estaría bien que tuvieran un... Aparte de que los mandos se pueden sacar y se les puede poner una pieza en medio para hacer un mando bastante feo.
Sí.
Bastante feo. Que además la pieza de medio se va a perder. No vas a perder los mandos, vas a perder siempre la pieza de medio.
Es que la pieza de medio sospecho que es el cargador de los sticks.
Yo incluso creo que estaría bien que fuera una batería. No solo cargador, sino también...
Es que tiene unas luces verdes que se ponen cuando... Bueno, se ven en el vídeo. Los pones y se ponen verdes. O sea, está recargando.
Simplemente era que ha empezado a hacer la comparativa con tablets y este tipo de cosas, y ha ido muy rápido la gente a hacer la comparativa con tablets, pero es que ni siquiera sabemos si es táctil la pantalla. Y me parece más que están intentando llevar la experiencia de sobremesa a tablet, que yo en un iPad no puedo jugar ese tipo de juegos, a hacer real que yo pueda jugar esos juegos en formato portátil.
Has dicho una cosa muy interesante. ¿Será táctil? Porque si es táctil, no puedo usar las funciones si uso el mando Pro.
No, y es más, una cosa, si es táctil, yo imagínate que tengo la tableta en mis manos con unas funciones táctiles, cuando la deje en el soporte y juegue en la tele, ¿qué pasa con esas funciones? No tiene sentido de que sea táctil.
Yo pensaba que este era un programa de humor, también os lo digo, ¿eh?
¿Quieres decir un chiste? Espera.
No.
Tony quiere decir su chiste.
Venga.
No quiero decir chiste, pero tú que decías de Jim Sterling, yo espero la opinión de Michael Pachner.
Sí.
A ver qué dice.
De hecho, no eres el único que está esperándola.
Yo espero que las baterías de esta nueva consola las distribuya el mismo que distribuya las del Note 7.
Me deseas todo lo mejor para Nintendo, ¿eh?
Sí, ¿no? Una consola explosiva.
Es más, creo que tampoco será táctil. Igualmente, ningún juego de Wii U que tenga la parte de táctil va a funcionar, porque son dos pantallas, ahí solo tienes una.
Sí,
o sea, ningún juego de Wii U con dos pantallas va a funcionar.
Sí, la verdad es que muchas dudas, pero creo que es a lo que jugaba Nintendo, porque ha conseguido que todo el mundo hable de ella. Y tiene medio año, realmente lo ha hecho muy bien, se lleva en secreto absolutamente hasta ahora, y ahora tiene 5 o 6 meses para crear un hype impresionante.
Y han dicho, no vamos a hablar de especificaciones, ni siquiera de catálogo, hasta 2017. ¡Hala! Venga, mataos. Sí, bienvenidos sí. A los Juegos del Hambre.
Es que le ha ido muy bien en año y medio. Todo lo que se ha hablado del NX, cuando Nintendo no ha hecho absolutamente nada. Nada, nada de la consola.
Pero también se ha hablado un poco de la NX porque no teníamos nada de lo que hablar de Wii U.
Eso también es verdad.
Si la Wii U hubiera estado en plena forma, habla tú de la NX, de a ver si era, si tenían banditos o no.
De uno que sí que se puede hablar, y además el otro día le enseñó un amigo una captura de este tráiler y dijo, esto es la peli tal del oeste de vamos a pintar mi carro, el mago lo dijo. Y dijo, no, esto es un
juego. Eso de vamos a pintar mi carro no es de los Simpsons.
Sí, pero es una parodia de una peli.
Ah, vale.
Pero dice, pues no, es que lo han cogido igual que la peli. Es decir, que es el tráiler revelación que vino una hora después del tráiler revelación de la Nintendo Switch, que es el Red Dead Redemption 2, que aparecerá a finales de 2017. Eso quiere decir que no saldrá al mercado hasta el 2018, porque ya conocemos a Rockstar. Y tiene dos polémicas que han venido a ras. Una, no vemos una mujer protagonista, aunque si bien es cierto que el personaje femenino de Red Dead Redemption 1 fue muy interesante y muy bien llevado. Kojima, a ver si aprendemos a hacer personajes femeninos. Y dos, que no sale para PC, cosa que no sé por qué les molesta tanto cuando el primero tampoco lo han jugado.
Una cosa que se ha visto en el vídeo, claramente, es que puedes jugar con la consola en tu tele de tu casa y te la puedes llevar por ahí. Pero bueno, una cosa parecida...
Eso la Nintendo Switch.
Es efectivamente, la Nintendo Switch. Pero una cosa parecida hacía yo ya en 2005 con mi PSP a través de un cable de vídeo, lo conectaba a la tele y jugaba en la tele de mi casa.
Ya, pero esto es... A ver, esto que dices es lo que la gente me critica de... Oh, es que Apple no innova nada. Yo, ya, pero lo hace cómodo. Y no significa que sean... O sea, simplemente es un... Tenemos mucho dinero para hacerlo cómodo, tenemos mucho dinero para que la gente sepa que existe y tenemos mucho dinero para que obligara a todo el mundo a usarlo. Y es cuando las cosas funcionan.
Volviendo al Red Dead Redemption 2, a ver, lo de la mujer que no sale en el juego... A ver, que yo... Que no quiero criticar y demás, pero que ha salido... Que ha sido un minuto de vídeo, ¿eh? Un minuto de tráiler.
No, espera. Es que la polémica no vino con el vídeo. La polémica vino con la imagen.
Con las siluetas.
Bueno, que cogieron la portada del último disco de Daft Punk y le pusieron cuatro vaqueros, ¿eh? Además, la silueta, ¿eh? Me ha salido de acento, ¿eh?
Totalmente.
Que además es una tontería. Pero bueno, joder. Hablar algo, sí, no sé, que se ha quedado callado.
No, es que tenemos la encuesta de la Nintendo, que la gente ya puede votar en Twitter a la encuesta de la semana. La Nintendo NX... acá sí, ya está bien así, ya está bien, la he escrito yo, está bien. Dime la pregunta de la encuesta.
Bueno, venga. Si te compras la Nintendo Switch, ¿qué se romperá antes?
Vale, la opción 1 es...
La pantalla como mi móvil, normal, de un cualquier móvil. ¿Perderé los sticks?
Eso también lo veo mucho.
Nada, antes agotaré la BAT.
La batería.
¿Y por qué pones BAT?
Porque no cabe.
Sí, cabe.
Las encuestas de... No, ¿no te has fijado que se pone en rojo y no, eso dice que te estás pasando el límite?
Ah,
la batería.
Hostia. Anda. Y como cuarta respuesta, nada, está polvo.
Está cogiendo polvo.
Ah,
Vale.
Ay, mira, no, 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 a ver, en serio, espérate.
A ver.
Hay que, no, sí, ahora cuélgala y lo que sea, pero vale. hay que hablar seriamente, Isaac. O sea, existe una lengua, existe una RAE, existe una Real Academia. No podemos escribir como si fuesen SMS.
¿Quieres que venga Pérez Reverte aquí a reventar la puerta?
No, quiero que venga a la puerta de Twitter y le reviente a ellos, que son los que ponen estas limitaciones. ¿Podemos volver a
¿Qué te piensas? ¿Que esto es Facebook?
¿Podemos volver a Red Dead Redemption 2, que es el tema que estábamos hablando?
Pero habla bien.
El trailer de Lobezno ha estado también fantástico.
¿Pero qué?
La verdad es que tiene buena pinta y van a adaptar el cómic bastante bien.
¿Qué ha pasado?
Esto. ¿A alguien le gustó Red Dead Redemption 1? ¿A Tony, a ti te gustó?
Oye, la consola nueva de Nintendo, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
Javi, ¿a ti te gustó?
Encantado, lo compraré el primer día, da igual lo que me echen.
Xavi.
Tiene unos trailers muy bonitos, pero no está para PC.
Ya estamos.
Pues, Xavi,
lo tengo plastificado en mi estantería.
Acá sí.
Plastifiqué la habitación entera. Pero no es plástico.
¿Te gustó Red Dead Redemption? ¿El 1?
No he jugado.
¿A ti, Fukui?
No PC, no party.
¿David?
¡La hostia!
¿Aida?
Se me quedó el caballo enganchado en las vías, nada más empezar a jugar.
¿Y Koopa?
Yo estoy viendo Westworld, es lo más parecido.
¿Y Rafa?
Yo el mismo día que me compré de segunda mano el de Red Dead Redemption, me petó la tele.
¡Es el juego maldito! ¡Es el juego maldito!
Yo jugué todo menos el final. Porque salía el niño y yo pensaba, bueno, ahora se desbloquea todo, ya puedo pasar por ahí. Y no me dijeron que había una última misión que tenía que hacer.
Bueno, no, yo me pasé al 100%, hice todas las misiones en el mismo caballo, que me costó la hostia. Buah. Le di tanto al online...
Yo tengo que poner una increíble, cosa. Increíble. No, o sea, me lo pasé entero y me hice el final. Final. No el 100% como, de desbloquear cosas, pero el final.
Como el del Metal Gear también. Final.
Tú hiciste. Tú sigues por ahí, Xavi. Tú sigues tocando números. No soporto Red Dead Redemption el 1. El Red Dead bueno es el Revolver. Ya lo he dicho. Los japos lo saben hacer mejor.
El bueno era el juego ese que hizo los de Tony Hawk, que también de vaqueros.
El Gun estaba muy bien.
El Gun
estaba muy bien y la gente se ha olvidado de él.
Tranquilo, que fuera tenemos un pozo de brea y un saco de plumas y tranquilo.
O ese juego que creo que era español, que era en primera persona.
Los justicieros.
¡Grandísimo juego!
¡Mata!
Fukui, cierra esto. Cierra las noticias, por favor.
Voy a cerrar diciendo que el juego definitivo del oeste no es el Red Dead Redemption 2, es el Unforgiven VR.
Ah, ya está.
Es que tengo el
VR. Ay, es que como... Ay, como que he participado...
Pues esto es la opinión de Fukui sobre Red Dead Redemption 2.
Y pasamos ya al juego de la semana. Y es que hace un porrón de años, en un planeta de verdad, de vaya usted a saber dónde, una bala gigante cayó sobre una mazmorra. Una vez reconstruida la misma, sobre las cenizas y los casquillos de lo que quedó, quedaron patentes dos cosas. Una, que lo que vendrían a ser las armas y la munición de ahí dentro se habían vuelto totalmente locas. Y dos, que las profundidades de ese sitio albergaban un poderoso tesoro que atraería a miles y miles de aventureros. Todo esto es Enter the Gungeon. Enter the Gungeon, un mazmorreitor procedural que no puede evitar recordar a Binding of Isaac tanto en mecánicas como en diseño, aunque solo sea de manera superficial. El planteamiento es el siguiente. Somos uno de los cuatro héroes elegibles, entre un marine espacial, un ex convicta con el típico mono naranja, un piloto trapis a lo Han Solo o una cazadora con ballesta y perrete. El perrete es un corgi, por cierto.
¡Oh, Cookie! Para, Tony, tú y tú, los putos corgis.
Perrete, Cookie.
De hecho, en la propia descripción ya dice que el perro no ataca, solo busca objetos, o sea, es bastante mono y tal. Total, que estos cuatro héroes se van a adentrar a las profundidades de la Armazmorra,
¿eh?
Que viene de Gungeon. Es que el trabajo de adaptación y localización de todos los objetos, las localizaciones y en general de todo el juego es brutal. Porque hay un montón de referencias a armas, a munición y armamento. Claro, son juegos de palabras ingleses. Al trasladarlo al castellano, realmente lo han solucionado muy muy bien. El caso es que esta gente se mete ahí dentro para reclamar su más preciado tesoro, el arma que puede matar el pasado. Y tomando esta premisa como base, tenemos un juego 2D de vista superior que nos presenta mapas pseudo-aleatorios donde el objetivo es encontrar la sala del jefe, vencerlo y pasar al siguiente nivel. WASD para movernos y el mouse para apuntar. También podéis utilizar el pad si os va el dolor infinito, pero
espera,
es un...
Espera, si es un Twin Stick Shooter, el pad es siempre mejor.
No, no, ¿qué dices?
Claro,
mejor.
¿Qué dices?
Un momento.
¿Has dicho eso delante de Fukui?
Matadlo,
no me lo creo.
¡Matadlo!
No, matarte a ti. Es doble stick. Doble stick.
Doble euro.
De personaje disparo.
Vale.
El disparo con el ratón mucho mejor.
Es
mejor.
A ver. Pero...
¡Guerra!
Pero un momento. Ocupa eso del Corgi. ¿Puedes volver un momento?
¿Qué más? No. Bájale el micro, por favor.
A ver, realmente... Yo probé los dos. Esto sí que es verdad. La precisión no es la misma. Porque mover la cruceta y ponerla donde quieras con el mouse para mí es mucho más cómodo.
Esquivar los disparos es también mucho más preciso
no,
con el stick.
No estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo.
Sí.
No tienes ni idea, Isaac. ¿Cuánto es más TV te falta?
¿El juego es exclusivo de PC?
Está para PS4 también, creo recordar. Lo sacaron hace poco.
Entonces en PS4 vas a tener que jugarlo con mando igualmente.
Efectivamente, o sea, hay soporte para las dos cosas. En cualquier caso, planteado así, no tiene ningún misterio y suena realmente a un clon de Binding of Isaac. O sea, una vez te lo plantean así, ¿no? Pues la verdad es que no. Y es que el jodido título no solo tiene personalidad propia, muy marcada, Corsis aparte, sino que la jugabilidad, a mi entender, pues también es bastante, bastante distinta. Que sí que hay mapas procedurales, exploración y recolección de ítems y secretos, pero aquí prima mucho más la acción que en Binding of Isaac. A mí me gusta igual definirlo un poco como un Zelda, una mazmorra normal de un Zelda de Super NES, que sí que hay un componente de acción, pero lo que prima mayormente es una exploración, recoger ítems y solucionar puzzles. Metería al Binding of Isaac en esa categoría. Sí que es cierto que hay mucho combate de esquivar mierdas que te disparan, pero lo veo más orientado hacia ese tipo de exploración, y en cambio Enter the Gungeon no. Sé que las comparaciones son odiosas, pero también muy prácticas a veces. Y es que Enter the Gungeon es en muchas ocasiones un bullet inferno. Nada más ni nada menos, de vista superior, con un botón de rodar, que esto te va a permitir esquivar las balas, y otro botón de tirar mesas para cubrirse detrás. Ahí, muy loco todo. A esto, sumadle una cantidad absurda de armas que pueden aparecer arbitrariamente en la armazmorra, repartidas entre cofres, tropeos de bosses y tiendas varias. Añadidle además un elenco de personajes secundarios que le darán vidilla, más allá de farmear salas aleatorias, y cruzadlo con un humor referencial que aún a día de hoy me sigue sorprendiendo, y eso que le he echado muchas, muchas horas. Ah, y todo esto además también en forma de pixel art este del mono, del cookie, que diría Tony, con un fuerte componente temático basado en armamento real. Es que los enemigos son balas grandes que empuñan pistolas que disparan balas más pequeñas. Cartuchos de escopeta equipados con recortadas, un pájaro gigante con una Gatling o una gorgona llamada Meduzi en lugar de Medusa porque utiliza dos Uzis mientras reparte leña y convierte los gatillos en piedra. Y de hecho, sí, no te puedes moverte pero no puedes disparar porque ha convertido el gatillo en piedra.
¿Una Uzi o una Ingram?
Dos Uzis.
Es que la Ingram puede ser una Ingram también.
No, la Ingram no. Mac 10 es otra.
También está en la Mac 10, pero es otro...
¿Una estadounidense y la otra hebrea?
No, pero la Mac 10 es más pequeña.
Ah, vale.
De hecho, la Uzi tiene tres de tamaños también. Sí.
La mini Uzi, sí.
La micro es la que se parece a la Mac 10.
No, la Gorgona empuña dos Uzis normales. Está la Mac 10 como arma, aunque no se llama Mac 10, pero es el mismo diseño. Y de hecho te dice que es el arma elegida por armas morristas y delincuentes por igual. Que es un poco... En cualquier caso, diría que el juego es el título que emocionó a Charlton Heston en la NRA, pero tampoco hay que pasarse. Y es que el humor en Enter the Gungeon es absurdo y demencial. No creo que sea una oda realmente a las armas, al todo el tema de gun control y demás, ni mucho menos. Simplemente han cogido toda la iconografía del tema y la han elevado a la categoría de mito, creando un sistema de creencias y realidades sobre la cual la armazmorra propia ha cobrado vida. Aquí los nigromantes son pistolomantes y estudian la alquimia de las balas, y existen armas como una escopeta cruzada con una ballesta porque alguien pensó que era buena idea fabricar un arma así. Y realmente funciona bien. Pero es que aún hay más. Hay rifles hechos a base de varitas mágicas enrolladas en una clara alusión a Harry Potter. Está la Lawgiver del juez Dredd, concretamente el modelo de la peli de Van Damme. La mochila de protones de Los y las Cazafantasmas. La Magnum de Harry el Sucio. o una fusión de dos pistolas distintas porque textualmente hubo un accidente al probar un teletransportador en una clara alusión a la mosca. La mayoría de objetos que encontraremos son armas que podremos ir cambiando, aunque también habrá las típicas habilidades pasivas, como una pistola con cinta adhesiva que permite disparar por detrás en una clara referencia a la jungla de cristal, o ítems especiales que podremos usar de vez en cuando, como las minas de proximidad, cuyo diseño es exactamente igual que las que se utilizan en GoldenEye.
¿Es un amor? A todo el mito de las armas que ha hecho el cine y el videojuego.
Sí, sí,
es una declaración, una oda.
Es loquísimo. De hecho, hay, por ejemplo, hay los típicos cofres que te atacan, son los Mimic.
Sí.
¿Vale? O sea, el cofre te pega un mordisco y se empieza a mover. Vale, sí tiene dientes y boca, pero va armado. O sea, va armado con armamento real. Y te dispara, no te muerde. El caso es que entre este diseño cuidado y super frac y la jugabilidad que comentaba, el título ya vale la pena. Pero es que encima es difícil de cojones, porque cada partida es distinta y tienes un montón de cosas que hacer que le alargan la vida a horrores. Una partida o una ronda consta de 5 o 6 niveles, creo recordar, de la mazmorra. Teóricamente deberías llegar al final, conseguir el arma chachi y bailar el baile de la victoria como Bruce Willis en el último Boy Scout. Pero es mentira. Morirás y mucho, varias veces. Es más, el juego asume que lo harás y todas las misiones y extras, todos los coleccionables, todas las cosas que tienes que hacer ya están pensados para ser completados textualmente en el transcurso de muchas vidas. O sea que tampoco hay que rayarse de completar nada del tirón. Desafiantemente divertido si os mola esquivar mogollón de balas mientras disparas a lo loco e intentas llegar cada vez más lejos en lo que sería una incursión a la mazmorra armamentística. Lo tenéis en Steam por 15 pavos y bueno, pese a que muchas veces aconsejo esperar que este tipo de indies bajen a 10, 7, 8 en algún tipo de pack o Humble Bundle, yo personalmente con lo de tiempo que le he metido y no me lo he pasado aún, ojillo, pues para mí lo compensa de sobras pagar ese dinero. Hay una edición, miraos la página web, encima además está muy bien hecha, es muy chula. Hay una edición especial que te vienen con un peluche de una bala. ¿Vale? Es una bala, además son muy monas, o sea, son muy monas. ¿Quién podría esperar que hay niños soldados que disparen esta mierda? O sea, pero son brutalmente monas, en serio. Me siento mal a veces por disparar contra balas, pero si no ellas me disparan a mí, pero no. En cualquier caso...
Puedes disparar otra cosa.
Sí, bueno, puedes disparar balas, puedes disparar camisetas. ¿Sabes las pistolas estas de camisetas? Hay una que dispara camisetas y una que dispara camisetas tan en mal estado que envenenan a la gente.
Acordado de la mujer de Flanders.
Sí.
Efectivamente. Y nada, 15 tazos bien invertidos para un juego y por eso tiene esta nota, porque ya os digo a mí que me ha encantado y no va a ser ningún spoiler.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Cosas de youtubers.
Cosas de youtubers, así que ya podréis suponer que esta es la famosa nueva sección de la estrellita de el youtuber por accidente, Samuel Molina, o como le conocemos aquí mejor, a Fuku. ¿Y qué tal, Samu? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has llevado este inicio de temporada? Porque ya has venido aquí la semana pasada, ¿no?
Sí, nuevo. Quería ver un poco a ver esta temporada.
¿Quieres tantear
qué ibais a hacer?
El campo.
Porque de hecho, pues también, como mi sección es nueva y no sabía muy bien cómo enfocarla, digo, bueno, pues en la primera sección vamos a tantear un poco qué puede gustar y qué no. Porque quiero hablar de ese mundo que a veces es un poco desconocido, del mundo de YouTube.
Es el mundo que te ha estallado en la cara, en el fondo.
Totalmente.
Es un poco una narración de cómo.
Bueno,
de tu vida, ¿no?
Iré comentando cosas útiles o cosas un poco más absurdas, un poco más de humor y curiosidades también, sobre todo. Los youtubers se han convertido durante los últimos años en parte del star system de Internet. Esto es un hecho, son celebridades en un mundo digital y llegan a arrastrar enormes masas de gente, sí, millennials sí. En su mayoría.
Bueno,
no es mi caso, pero...
Niño rata. O niño tal rata. Como lo describiste tú la semana pasada, Walking Dead.
Walking Dead también.
Porque las ventanas aquellas...
Madre
no
mía.
Sé cómo aguantaron.
Madre mía. Esto lo contaré en el próximo episodio. El vale. Tema de las ferias.
Ya lo contaste la semana pasada. Algo,
sí, pero contaré más anecdotillas. Vamos poco a poco. Yo os voy a confesar, ¿vale? Confesión pública. Que he estado en una misión encubierta durante los últimos 3 años. Haciéndome pasar por uno de estos youtubers. Para así conocer las movidas que hay detrás de este mundo tan opaco, lleno de misterios, incertidumbre, barcos y putas. Se puede decir putas, ¿no? Hasta ahora de la...
Sí. Puedes traerla mejor.
Gracias a esta misión de incógnito, recuerdo. Nadie sospechaba nada. Sí.
21 días, ¿no?
O 21 sea. Días. Os voy a poder traer en esta sección de rigurosa comillas, comillas, investigación periodística, la verdad y nada más que la verdad. Para desenmascarar los mitos y leyendas del mundo YouTube. Así pues, esta temporada mi sección va, como hemos dicho, cosas de youtubers.
Bueno, cosas de youtubers, cosas de youtubers. Que son seres humanos, digo yo. ¿Qué tendrán?
No son seres humanos, no son seres humanos. Empecemos por este día a día del youtuber. Quizá algunos ingenuos creen, como tú, Isako, que los youtubers hacen las mismas cosas que cualquier otra persona. Pero no te engañes. Por su apariencia de persona normal, sí, con sus dos ojos, su nariz, sus dos brazos.
No,
todo fachada, todo fachada. En la intimidad de sus casas, el youtuber se transforma en un animal de costumbres bizarras. Cuando el youtuber se levanta, lo primero que hace es una foto de las sábanas deshechas. O de su cara medio despierto. Es importante que sus fans conozcan que ha dormido bien y que se ha despertado con ganas de vivir la vida.
¿Y lo de la foto de los abdominales, eso cuando, dónde entra?
No, eso es otro tipo de contenido, Tony.
Y si están acompañados también... No, espera, que son youtubers, ¿no?
Exacto. Ahí las has dado. Después pasamos al desayuno. No sin antes otra foto para las redes sociales de ese desayuno.
Ah, pero pensaba que ibas a hacer una foto de cómo había ido de vientre por la mañana.
No, no.
Eso también les interesa, ¿no?
Eso no interesa.
Dice, no, acabo, estoy descargando vídeo.
No.
Ahí va el torpedo.
Desayuno abundante, claro está. Y lleno de caviar de beluga. Por supuesto, el partner hay que gastarlo con clase. Una vez ya duchados y limpitos, toca ya trabajar un poquito. Sin pasarse, ¿eh? Sentados en nuestra silla gamer, que nos ha regalado alguna marca de periféricos. En este momento es cuando la verdad sale a la luz. El trabajo del youtuber, amigos míos, es aburrido. No os esperéis glamour. Es más, yo diría que es un peñazo. El youtuber pasa la mayoría de su jornada de 12 horas delante de una pantalla, hablando solo, escribiendo guiones. Bueno, esto en algunos casos. El youtuber, por definición, nace con el arte de la improvisación.
Sí, sí. Un ejemplo, o sea, es un ejercicio que a todo el mundo que me pregunta sobre YouTube y tiene esta frustración claro, es que yo veo este canal y mira lo que hace y yo no lo hago así. Digo, ve. Coge 5 de tus youtubers favoritos, de los de yo quiero hacer eso que haces, ponte el primer vídeo que han hecho.
Buah, hay una diferencia abismal.
Brutal.
Interior habitación, Rubius, lol, what the fuck, suena de música, suena de fondo música de Aster. Yo creo, me imagino eso escrito.
Aquí hay una preparación.
Transición por corte a GTA 4.
Aquí hay una preparación.
Y en Courier New.
En Courier New, claro. 12.
Yo no creo que todos tengan que tener un guión por fuerza. Por ejemplo, el que haces tú con Fun y Saco, pues que hace como los juegos aniversarios de cada mes, eso a mí no me parece que haya guión. Hay más improvisación.
Ahí no hay, pero yo qué sé, otros vídeos que sí que hago en mi canal sí que tienen guión. Y es a mí personalmente, no sé si te pasa a ti, Samu, que tú también escribes mucho guión, a mí escribir el guión es lo que menos me apetece.
Es un peñazo.
El punto es, yo creo que más que escribir el guión de... digamos, hacerlo todo milimétrico, es tener la base, exacto, que mucha gente, supongo que es lo que decías, tú ves el vídeo, ves un señor o una señora hablando y cosas que aparecen o desaparecen y crees que esto es el único trabajo que se ha hecho. Pero todo lo que hay detrás de la gestión de qué va a aparecer, cómo va a aparecer la escaleta, si está más o menos preparado, da igual a nivel de redactado, pero hay alguien que tiene que coordinar todo eso y eso es lo que no se ve, supongo que es lo que había.
Pues aparte del tema de los guiones, también pasan sus horas respondiendo mails, gestionando las redes sociales y sobre todo montando vídeos. Al final, el vídeo es su sustento. De entre estas tareas me gustaría indagar un poco más en la de grabar vídeos, ¿vale? Gameplays concretamente, hoy hablaremos de vídeos de gameplays, que probablemente es el contenido más popular hoy día en la red.
En España.
En España, sobre todo, sí, bien puntualizado. Y para eso os voy a explicar los pasos. Grabar un gameplay consta de varios pasos, veamos cuáles son. Número 1. Elegir el software de grabación. Y es que de vez en cuando hay juegos que por alguna causa mística no funcionan con tu software habitual de captura, así que hay que ir probando alternativas. Las más populares hoy día son el OBS, el Open Broadcaster Service, que es gratuito, el Shadowplay, si eres un usuario de NVIDIA, que viene con los drivers, y el XSplit, que es de pago. Los días de Camtasia o Fraps, pues quedaron un poco atrás. Eso en el caso que grabes juegos de PC. Para los sucios consoleros, la cosa se complica algo más, ya que hay que elegir una capturadora externa con la complejidad extra que conlleva.
Espera. Eso es una falacia. Qué imparcial. No. Y además es mentira, porque es un... Tienes que pelear... No,
la sección es mía y me la follo como quiero.
Este programa no me funciona. Está. La capturadora externa, la enchufas a la consola, grabas, sacas el vídeo, una tarjeta, la metes y ya está.
Ya está, la he hecho todo. ¿Has jugado solo?
No, hasta para ser youtuber de consola es más fácil.
Fuera. Pero tío, si ahora con Twitch hasta puedes hacer directamente el vídeo desde la consola y punto.
No, pero eso es directo, estoy hablando de montar vídeo.
Pero es que ya te lo guarda. Nada, es que
nada,
no,
nada,
a ver.
No tenéis ni puta idea.
Ahora, en serio, es. Bueno, a ver, diga Kashi.
¿Y cámara en mano como en los cines?
Un screener.
Ah, hostia. Mi primer vídeo de gameplay en mi canal era con cámara en mano, grabando un juego de PlayStation 2.
¡Eres un cutre de esos!
Yo me sé uno que se complicaba la vida, que era en plan, lo hago en Twitch, me bajo el vídeo de Twitch, lo edito a partir de ahí.
Yo no tengo capturador, así que qué es fácil. Lo que voy a hacer.
Uy, qué fácil. Punto número 2. ¿Sin cortes o con cortes? Aquí entra el estilo personal de cada youtuber, o las ganas que tiene cada uno de currárselo. Es bastante difícil estar 20 minutos delante de un juego haciendo comentarios interesantes o graciosos. Más teniendo en cuenta el ritmo pausado de algunos juegos. Así que a veces el resultado de jugar cierto tiempo a un juego queda algo soso. Si el juego es lineal y la intención es hacer un walkthrough completo, lo habitual es dejarlo tal cual. Pero si el juego en cuestión es un juego online, un MMO o un sandbox, entonces es más habitual que se seleccione solo los mejores cortes. Hay que tener en cuenta que en ese caso un gameplay con cortes requiere no solo de mayor tiempo a la hora de editar, por motivos obvios, sino también de más horas de juego para capturar mayor tiempo de juego. Número 3. Comentando en directo o voz en off. Aquí entra la habilidad también de cada uno. Un comentario mientras se juega siempre es más natural, claro. Pero también puede resultar que tu habilidad a la hora de jugar se vea mermada. Estar pendiente de un juego y comentarlo de una forma mínimamente decente requiere de mucha atención y concentración. Habilidades que no todos poseen. Yo, por ejemplo, soy de esos. Si estoy jugando y quiero jugar bien, no puedo hablar. O sea, y si hablo, juego mal. Sí.
Eso en consola no pasa.
Ahora está bien, Kingman. Muy bien, muy bien. Ya te puedes ir a casa, Kingman. Gracias.
Gracias.
A veces es, por tanto, mejor grabar un juego y ponerle voz encima posteriori, perdiendo espontaneidad, pero quizá ganando en frases y chistes más trabajados.
Aunque supongo que si eres bueno, creo yo que probablemente puedes tener las dos cosas a la vez.
Es práctica. Esto es
no, no, está claro. Quiero decir, Pazos, por ejemplo.
Al final es práctica,
Pazos es
pero
voz en off,
siempre pierdes habilidad jugando por mucha experiencia.
Sí, no, no, es decir, asumo por el tipo de cortes que hace.
Lo que pasa que es que voz en off imitando que está jugando en ese momento.
Exacto,
o
pero
sea,
es que lo hace de puta madre. ¿Sí? Y las reacciones que tiene, sobre todo los gags que suele hacer de cortar diametral, o sea, a lo loco, una imagen, una escena de un momento mientras está gritando por algo, es voz en off, ¿vale? Sabes que es voz en off, pero está muy bien montado y muy bien trabajado.
¿Estáis diciendo los trucos de los demás youtubers?
Para eso hemos venido aquí. Para desmontar.
Cazadores de mitos, ¿no?
Sí. Punto número 4. ¿Con webcam o sin webcam? Más allá de si alguien es más agraciado o no, el uso de la webcam ayuda a empatizar más con el youtuber en cuestión y sus reacciones ante el juego. Sobre todo es muy recomendable si el juego es de humor o de miedo. Número 5 y punto final. ¿Edición de pospo o no? He aquí la madre del cordero. Editar un vídeo como Dios manda no es tarea fácil. Hay todo un mundo más allá de los cortes sin transición. Y aunque muchos youtubers no saquen partido, es verdad que sobre todo en vídeos de humor, un montaje con una pospo bien trabajada puede hacer el vídeo mucho más divertido y viral, como comentábamos ahora de Pazos. Y yo, es más, recordaría un caso muy concreto de las flechipollas del Rubius. Ese montaje, pues si lo haces un gameplay normal, sin cortes, pues no hubiera tenido tanta gracia. Como que si estás repitiendo todo el rato el mismo chiste, le pones imágenes, haces un zoom, etc. Es todo mucho más divertido. Está sonando una música de fondo muy bonita, gracias.
¿Alguien ha puesto modo abuelo Sauvillano?
Con todo esto, el youtuber ya tiene listo su vídeo del día. Hacer más de un vídeo al día es muy de pros, ojo. Ahora solo queda buscar una miniatura interesante o en su defecto alguna imagen que sirva de clickbait. Y
o sea,
podemos
la típica foto de tía en tetas o algo así, ¿no?
Por ejemplo. Y podemos subirlo al canal. ¡Ah! El canal. Hogar de las hordas de fans quienes están esperando un nuevo vídeo diario para poner comentarios tan fascinantes e interesantes como primer comentario. Es maravilloso cuando se ocurre.
¡Pole!
Y luego está la ley del like y los visionados. No sé si la conocéis. Es una ley no escrita que da como resultado que cualquier vídeo, cuanto más trabajado, menos likes y visionados comparado con aquel vídeo chorra que has hecho sin currártelo una mierda.
Eso... Literalmente lo digo, no pasa solo en vídeos, pasa en general con cualquier contenido artístico. Tú dices,
viene del mundo del blog, eso.
Del mundo del blog.
Los blogs, o sea, los bloggers de la época, hace 10 años...
Pero ahí no había likes ni...
Comentarios.
Sí, bueno, espera. No. Es que me ha parecido curioso que Koopa haya dicho cualquier contenido artístico, asimilando que un vídeo de YouTube es arte.
Ya está.
Bueno, eso podría ser otro tema para otro día.
Hater.
¿Sabes que YouTube es arte? Debatamos.
No. Pasa palabra.
Espera, la consola nueva de Nintendo está bastante bien.
Pasa palabra.
Y esto es en parte lo que hace un youtuber en su día a día, en parte. Siempre y cuando no sea un youtuber de éxito, superlativo, en cuyo caso es probable que tenga contratados a unos machacas para que le editen los vídeos. Sí, eso ocurre. Así queda más tiempo para vivir la vida loca y hacer otras cosas de youtubers. Que os explicaré el próximo día. Cosas de youtubers.
Oh, ¡qué bien!
Ahí me ha vendido la sección.
¡Qué guay!
Oye, a mí en general la sección me la ha vendido desde el principio. Y yo creo que puede ser bastante interesante en futuras entregas. Es decir, es lo que te comenté en su momento. Te dije, vale, sí, a coña con los vídeos, con las cosas que se hacen. Pero hablemos mínimamente serio de lo que hay detrás. Es decir, de la parte real.
El próximo día quiero... tengo contenido de momento para los dos siguientes episodios. Os voy a dejar elegir cuál queréis que sea el próximo.
A ver.
¿La falopa?
No, esa será para el tercero.
Vale.
Quiero explicar, uno, el tema de la relación con las marcas, ¿vale? Uh-huh. Y otro, el tema de asistir a eventos. ¿Cuál os apetece escuchar antes?
El de las marcas.
El de las marcas.
Ya de las marcas.
Yo me quedo con eventos.
Yo también era de eventos, pero bueno.
Eventos.
Pero aquí
estamos empate,
¿Quiénes queremos? O sea, ¿quiénes tenemos algo parecido y queremos trabajar con marcas y cómo lo hacen los grandes? ¿Y quiénes quieren verlo y quieren...?
El salseo, obviamente.
Las zonas oscuras.
El famoseo.
Pero esto será...
El mes que viene.
El mes que viene.
Esto será el mes que viene.
Bueno, hasta que ha llegado el Game Over de esta semana, un Game Over cargadito de contenidos en el que hemos hablado de todo, realmente. O sea, dices, uy, es que hay muchas novedades y no vamos a hablar mucho rato, hay muchas secciones y no vamos a hablar... No, pues hemos hablado esta semana de todo, como de todo se habla en Twitter, donde tenemos una maravillosa encuesta.
¡Qué bien hilado!
Ah, son muchos años, son muchos años. Tenemos una encuesta en Twitter, sí, y no me acuerdo cuál era la pregunta, sinceramente. ¿Me has dicho la respuesta o no la pregunta?
Y lo de la Barcelona Games World.
Es verdad, y lo de la Barcelona Games World, que pues ha ganado con prácticamente la totalidad de votos en un claro ejercicio de locura. Yo no vi a Fukui.
Pues yo estaba, estuve allí. Si no me visteis, es que no buscasteis. Yo estaba. Sí.
En la marabunta del Battlefield.
Perdona, ¿dónde estabas? ¿Rodeado por seguratas? ¿En la sala VIP? ¿O llevado en un autocar por la prensa?
Esto es una historia seria. Yo estuve por ahí dando vueltas y no me había encontrado con Fukui. Habíamos quedado y tal. Y estaba, creo que estaba con Chris dando vueltas por ahí. Llegué por la zona de PlayStation, una zona oscura, y estaba Fukui hablando con Gina o con no sé quién más. Y casualidades de la vida, se había colocado debajo de un foco. Pero era totalmente impresionante. Pero entonces, parecía una de dos. O que estaba guardando la partida o que era un ser de luz.
yo pensaba que te iba a dar una quest.
Sí, algo así, pero era súper espontáneo. Pero me lo digo, coño.
Otra cosa también espontánea, la gente, los comentarios que nos hace la gente en Twitter.
Efectivamente, efectivamente. Tenemos el tweet de la semana y estamos ayudando a las nuevas generaciones a alcoholizarse alegremente. Sí, Loco, que es el oyente de esta semana, dice: sangre de heavy.
Eso es mención a que lo mencionamos la semana pasada hablando de alcoholes.
Efectivamente. Dice: sangre de heavy, 20% de vodka, 20% de ginebra, 15% de grosella, 15% de naranjada y 30% de cerveza. ¿Qué cosas se aprenden escuchando Game Over? Jejejeje.
Sí, lo gracioso es que yo le respondí: aquí en Barcelona es cerveza con un chorro de grosella. Y la respuesta fue: estos catalanes siempre ahorrando.
Yo creo que no lo he probado nunca, ¿eh? Creo que sí, no lo he probado nunca.
Marina, es muy típico. Sí. Bueno, ¿y qué más ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado? Hay unos premios que hemos desaparecido.
Hemos aparecido los bitácoras, tío.
Han borrado todos nuestros votos.
La semana pasada... No lo sé.
No lo sabemos. Estamos en séptimo y ahora no estamos en ninguno de los 100 puestos. ¿Qué
coño? ¿Como iVox?
Sí, no sé qué ha pasado. O la gente empezó a votar al resto. Ya les enviaré un mail o algo.
Sí, completamente.
No sé, igual tiene algún bot que detectaba alguna historia o igual algún oyente ha empezado a votar con multicuentas.
Pues, vótanos en los bitácoras. Ah, no, espera.
No puedes. Bueno, pues todo esto ha sido que esta semana y hemos venido aquí un montón de gente, comenzando por nuestros amigos Kickman, que estás haciendo cositas en YouTube, ¿no?
Sí, bueno, hacía. Voy a retomarlo algún día, llevo con un par de meses. Pero
antes
bueno,
molabas.
Que te busquen.
Molaba y tonteridas, si se va en catalán.
Y está en una radio también.
Wasabi, que ha venido desde Sevilla a vernos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por acogerme.
También a Uriol, que ha venido, viene a menudo, pero siempre se agradecer que ven, que aparezcas por aquí.
Bueno, he estado más calladito, pero bueno, esto no volverá a repetirse.
Rafa Laguna...
Ahora me toca la sección, ¿no? En la segunda hora.
Sí, ahora, en la segunda hora. Toda la segunda hora para ti, entera. David Freeman, muchas gracias también por venir a acompañarnos.
A vosotros, que me lo paso muy bien.
Recordar que le podéis seguir en su canal de Free Critical. Y también a Artorius, que lo tenemos aquí fuera, moviendo las manitas, que ha venido a vernos. Pero también un saludo también a todo el equipo que ha hecho posible este programa, comenzando por Koopa, que recordar que tiene ahora las recomendaciones en Twitter y YouTube.
Sí, tío,
y todos lados.
Los he empezado a poner en YouTube, no sé por qué. Todo el mundo me decía, ponlas, no las pongas en YouTube, ponlas en otro lado. Quiero probar.
¿Qué son las recomendaciones?
Son recomendaciones breves de cosas que molan, pero muy breves, muy breves, muy breves. No dura ni un minuto. O sea, iba a decir, ideal para ver mientras cagas, no, ideal para ver mientras meas. A no ser que hayas bebido mucho, en cuyo caso puedes verte hasta dos de golpe.
Correcto.
Pues son recomendaciones ahí, pim, pam, en Twitter, en todo.
Muchas gracias, Aida, por estar ahí aguantando a Koopa durante todo el programa.
Ahora tengo la imagen de Koopa meando con una pantalla de móvil delante. Es muy turbia.
Yo no podría hacer eso.
Lo que es turbio es el orín.
Muchas gracias, Javi, que recordemos que tienes un libro a la venta.
También tengo un libro a la venta. Yo solo quería decir que era evidente que yo ya sabía que Fukui era un fake. O sea, no sé si...
Di el nombre del libro mejor.
Sí, no, tiro por ahí mejor. No, sí. No, tiro una aventura hacia el éxito que está en todas las librerías y es fantástico.
Lo podéis comprar. Muchas gracias también a Tony T. Morro.
Es que cuando Fukui fue a lo de Battlefield, cuando lo presentaron no aplaudió nadie. Y esto es verdad. Fue... Y luego, ¡Chincheto! ¡Uah! ¡Fukui! O sea,
estáis echando.
Qué mala es la envidia.
Muchísimo, muchísimo.
Fukui, de su envidia nace tu fuerza.
Fukui, que podéis seguirle en YouTube. Sí. En Fukui, youtuber por accidente.
YouTuber por accidente. Pues nada, me he pasado muy bien, como siempre, aquí el ratito. Espero que os haya gustado la sección.
Akashi, muchas gracias por venir.
Hasta la próxima. Y Fukui, ¿cómo es que no estás en Madrid en el Festival de YouTubers?
Porque lo bueno es en Barcelona.
Claro, claro. Y también un saludo de servidor a ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado durante todo este programa. También podéis seguir
Exploitation
en YouTube. También tengo un libro a la venta. pero aquí se acaba el programa de esta semana. Recordad que si estáis escuchando directo, podéis escuchar El Octavo Pasajero, el mejor programa de cine de Radio Despí y del mundo mundial. Y si no, en portalgimóvil.com podéis descargaros cada semana el programa. Así que hasta de aquí a 7 días. ¡Adiós!